En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Está Miguel Ángel Díaz con Ancelotti.
Vamos a escucharle.
Quería preguntarle por un protagonista secundario, porque la temporada pasada parecía que tenía secuelas de la lesión, Militao. ¿Qué le ha parecido el partido de Militao y si ya está al 100% recuperado?
Bien, está al 100%, sí. Está al 100%, creo que tenemos que destacar que estos jugadores han llegado muy, muy tarde. Militao ha llegado el 1 de agosto, pero todos han llegado muy, muy bien, en buena forma, han trabajado en vacaciones, han sido realmente muy profesionales.
Te quiero preguntar por Camavinga, que ayer se lesionó esa entrada involuntaria de Tchouaméni. Hay un esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda. ¿Qué previsión tenéis? Afortunadamente no es grave, pero no deja de ser un contratiempo increíble otra vez con una rodilla.
Sí, es un contratiempo, pero tiene que parar 4 o 6 semanas, creo. Recuperar pronto, creo que va a recuperar pronto. Tenemos la ventaja que tenemos el parón en septiembre. Ojalá después el parón pueda volver.
Mister, igual a Miguel Muñoz con 14 títulos, enhorabuena por ello. Le preguntamos ahora a Valverde un poco por la idea del centro del campo esta temporada. Evidentemente no está Kroos. Dice que a lo mejor hay menos talento, pero que se juega un poco más a lo loco, ha incluido ese término Valverde. Explícanoslo un poco.
Puede ser, puede ser. Creo que cuando el partido está abierto, a nosotros nos viene bien porque tenemos llegada, tenemos velocidad, tenemos fuerza, nos viene bien. A nivel defensivo era un 4-3-3 y en nuestro campo era un 4-4-2. Bajaba Rodrigo en la línea con Valverde, Tchouaméni y Bellingham.
Es difícil. Usted dijo ayer que no le quitaba el sueño, tiene un plantillón. Pero cuando usted mira para un lado y ve a Endrick, que lo ha hecho muy bien la pretemporada, ve a Güler, que ha mejorado tanto, ve a Brahim, que tiene gol, y no le puede dar minutos, ¿qué piensa un entrenador?
Es una pena de verdad, que todos los que están en el banquillo, Modric es un otro. Es una pena, pero no todo puede ser perfecto, hay que sufrir a veces.
Título de los 7 a los que opta esta temporada, siempre se dice que cuando viene de ganar otros trofeos puede estar la barriga llena de los jugadores. ¿Se puede realmente optar ganar esos 7 títulos? Ya hoy se ha puesto la primera piedra.
Pensamos que es una temporada muy larga y que cada partido lo tiene que luchar y competir, como ha sido hoy y como va a ser el próximo domingo.
¿No va a pedir nada?
Hay hambre, siempre hay hambre, porque la exigencia del club es esta.
¿No va a pedir ningún regalo, ningún fichaje de aquí al 31 de agosto?
No, está todo cerrado.
Hábleme del mar, marinero.
Bueno, pues hasta ahí Carlo Ancelotti, feliz con su camiseta. Un nuevo título para el italiano que en sus 2 etapas suma ya 14 títulos y que iguala a Miguel Muñoz como los 2 entrenadores más galardonados en la historia del club.
La verdad es que ya que estamos aquí con Ancelotti y le acabamos de escuchar, se le ha reconocido muchísimas veces el mérito, pero este hombre ya es una leyenda del Real Madrid, se lo ha ganado a pulso,
Permíteme solamente...
Hola, Pedro Martín.
Muy buenas noches a todos. Una aclaración sobre el tema de los títulos. Recuerdo que Miguel Muñoz, por una enfermedad del primer entrenador del Madrid, fue técnico del Madrid durante 50 días de la temporada 58-59 y el Madrid ganó la Copa Europa en ese año. Así es que Miguel Muñoz tiene un título más, tiene 15. Ancelotti le va a superar seguro. Esta temporada el Madrid tiene opciones de ganar muchos títulos, pero de momento dejemos que Miguel Muñoz sea el entrenador todavía con más títulos.
Ya está sembrando la discordia, ¿eh?
Ya va a aguar la fiesta.
Si es que no es la fiesta, es así. Un entrenador está 2 meses ocupando el sitio en el primer entrenador, como por ejemplo sucedió con Resach cuando le dio el infarto a Cruyff, y esa liga está compartida entre Cruyff y Resach. Y aquella Copa Europa entre Miguel Muñoz y Carniglia.
Claro, que no te lo estamos discutiendo. Pero...
Claro, no, pero digo que es que la gente no le cuenta el título a Miguel Muñoz.
Yo, el mérito que tiene Ancelotti no es todo el que creéis, es tener que aguantar ahora el primer partido de la liga de oficial de su equipo que le pregunten por 7 títulos. Claro. Para mí eso es un esfuerzo que tiene que hacer el hombre importante. Porque claro, dice, ¿qué cabeza cabe, ¿no? Estaría pensando ese hombre a mí, voy a ganar 7 títulos, tenemos que ganar 7 títulos, no, vamos a ver, acabamos de empezar esto, hay que coordinarlo, hay que trabajar mucho, hay que hacer un montón de cosas para ya ganar el primer partido, el segundo, el tercero, y le están hablando, después del primer partido oficial de la temporada, de 7 títulos. Eso yo te digo que tiene mucho mérito contestar a eso con cordura, así como el de haber ganado tanto.
Es una pregunta un poco desagradable, claro. por el futuro, pero al mismo tiempo muy excitante. Solamente pensar que puede ganar 7 títulos.
Bueno, bien, pero es que vamos a ver, eso habrá que verlo cuando el equipo empiece a funcionar y empiece a ganar a rivales, un montón de rivales, no el cuando gane al primer rival que se ha presentado durante la temporada.
El año que más fueron 5.
Que yo entiendo que las cosas están, Carvajal, yo no sé qué va a hacer el mes de septiembre. A lo mejor el hombre se siente un poco extraño, porque claro, si en mayo gana la Liga, si en junio gana la Champions, si en julio gana la Eurocopa, si en agosto gana la Supercopa de Europa, dice, oye, en septiembre no voy a ganar nada, joder, estoy un poco raro, ¿no? Pero que eso no significa, digamos, que sea grande, ¿no? Por de alguna forma, pues para que eso, conseguir todo eso, para conseguir esta secuencia de Carvajal, hay un trabajo detrás de muchísima gente haciéndolo todos muy bien. Entonces, pensar ahora mismo que uno va a coronarse en la montaña, que la ve ahí arriba, casi que no la ve porque están las nubes y todo delante, pues no es fácil para Ancelotti contestar a esas cosas.
A mí lo que me parece más significativo del día a día de Ancelotti es que cuando todos en el descanso estábamos, o casi todos, pidiendo cambios, él ha mantenido el equipo de la primera mitad.
Bueno, porque sabe mucho de esto y porque ha visto muchísimos partidos y sabe, y él sabía que el Atalanta no iba a mantener el nivel del primer tiempo en el segundo, lo ha dicho en las entrevistas post partido, ¿no? A mí de Ancelotti yo le he alabado siempre casi todo porque me parece que es un técnico brillante, pero es que Ancelotti gestiona bien la carencia y gestiona bien la abundancia, y yo creo que el problema que va a tener este año, entre comillas, es gestionar bien la abundancia, o sea todo el talento que tiene ahí, que gran parte del talento, porque claro, vienes de ver la pretemporada de Güler y le ves ahí detrás sentadito en el banquillo y dices, ¿qué estará pensando este chaval, ¿no? Cuando no juega o no tiene minutos. Bueno, pues vamos a ver cómo gestiona eso a lo largo de la temporada, que ya lo ha tenido que hacer en otras ocasiones y lo ha hecho bien. Lo que pasa es que este año tiene un puntito más de talento con Mbappé.
Es que Ancelotti no es...
Rubén, dale. Rubén.
No, que iba a decir que Ancelotti no es solo un entrenador de fútbol. Para mí es un especialista como entrenador de fútbol de equipos de élite, que es una profesión distinta y de mucho riesgo a ser un entrenador normal. Ancelotti sabe gestionar cualquiera de los debates, sea ganar 7 títulos o por qué no juega Güler, de un plumazo. Colocar a los futbolistas e incluso cambiar la idea de un equipo en función de los futbolistas que tiene. Y él sabe, y yo creo que esa es la paciencia que tiene en la primera parte, que tiene un equipo que tiene mucha calidad individual y que a veces eso se impone al talento colectivo del rival, y una jugada de Vinicius la ha dado el 1-0 y ha abierto el partido.
Pero es que además los 7 títulos supone llevar al Madrid a 70 partidos. Lo cual es una salvajada. Eso ya es una cuestión que me repito como la cebolla, es atentar contra la salud del deportista. Esto van a haber días de 3 partidos por semana continuamente, más partidos de Champions, etcétera, etcétera. Bueno, claro, es que lo que este hombre ha hecho en el Madrid, él, el director deportivo del exilio y toda esta serie de personajes que hay en el Madrid puesto, es una revolución ganando, que es lo más difícil del deporte. No solo en el fútbol, en el baloncesto, en el balonmano, los equipos campeonísimos acaban generalmente, cuando se acaban estos, viene un tiempo muy complicado, porque la renovación es muy difícil, renovarte ganando es muy complicado, y este tío es una cosa de locos, tenemos mil ejemplos, te repito, en todos los deportes, ¿cómo sigues tú manteniendo eficacia, arte, buen juego, títulos, tal? Que del Madrid, del que empieza todo esto, ¿qué queda? ¿Carvajal? Yo creo que
Lucas Vázquez.
Vale.
Sí, que hay que recordar en días como hoy que el éxito de Ancelotti parte de un regreso inesperado por todos, o sea, hasta por él mismo, ¿no? Surge de una llamada casual para pedir un jugador a José Ángel Sánchez cuando Zidane se va, y que la segunda etapa ha ganado mucho más que en la primera, o sea, que cuanto más cerca de la retirada ha estado Ancelotti, más sabio ha sido, mejor ha manejado los vestuarios, mejor ha sido tácticamente, se ha rodeado de mejores profesionales para dar este paso, yo creo que a la máxima excelencia, que es según Pedro no, pero para el resto de mortales igualar hoy a Miguel Muñoz y pasar ya como leyenda máxima, igual que Modric, como jugador con más títulos.
No me trates como una cosa rara, que es que es así.
No, pero que sí. Es una más que, no, que tienes que es tu estadística ya. Y el resto no tenemos.
Por eso digo que es que, pero es que tú
no,
si
no
tú
me le piques
si
que yo le tengo al lado.
No, pero es que
si no, tú, pero lo que decía Pedro,
si
lo
tú
que
lo compruebas es así.
Que, para que si no lo que tú dices va a misa. Lo que te decía del descanso es que yo creo que, según estaba el partido, la imagen de la primera parte del Madrid nos deja fríos. Venimos con un deseo de ver un Real Madrid que arrasa con la llegada de Mbappé y
imposible.
De repente ves
imposible.
Tomás, que te falta Kroos y no, parece imposible. Como que el Real Madrid ha perdido el sentido del juego, ¿no? Un tipo que coja el balón, que pare, que dé clases de fútbol y que va a jugar a todos como hacía Kroos, ¿no? Menos mal que en la segunda parte aparece Bellingham, que para mí es el jugador del partido, da una clase magistral. Y creo que si Ancelotti hubiese hecho un cambio en el descanso, al que hubiese quitado hoy habría habido debate de que quedaba señalado. Si hubiese sido Fede Valverde, porque no hace lo de Kroos. Si llega a ser Rodrigo, porque desentona al lado de Vinicius y de Mbappé. Si llega a ser Mbappé, ¿cómo lo va a quitar en el primer partido? Ya no te digo nada si quita a Vinicius. Entonces, yo creo que era mejor mantener el campo como ha hecho Ancelotti, que al final le ha dado el partido.
Perdóname un segundo, solo la baja de Kroos, que va a ser una baja lamentabilísima eterna, con Kroos hoy hubiera sido lo mismo. En cuanto a piernas y en cuanto a estar ahí, que te hubiera dado el toque de Kroos, naturalmente, pues como los jugadores elegidos. Pero si es que aquí hay tíos con 7 entrenamientos. O sea, ¿qué pensamos? ¿Que con Kroos hubiera sido el Madrid hoy el Basil de Pelé? Es imposible.
No habría jugado tanto en largo.
Pero ¿le hace falta al Real Madrid esa figura? ¿Algo parecido a Kroos?
Coño, Kroos con 20 años le hace falta.
pero en serio, hay que buscarlo. ¿Tiene el Real Madrid algo parecido?
A ver, yo creo que por orden. Lo primero, Ancelotti no ha intervenido nunca en los equipos a las primeras de cambio. O sea, ha sido un entrenador que le ha ido muy bien manteniendo su idea de inicio y esperando de alguna forma que el partido cambie a través de los jugadores que tiene ahí dentro. E incluso en muchas ocasiones nos hemos quejado todos de, oye, que hace falta algo distinto. Hoy, a los 45 minutos, yo nadie esperaba cambios, ¿no? Si conocemos la historia de Ancelotti. Y con respecto a Toni Kroos, es evidente que es un jugador de muy difícil sustituto, porque es un jugador enorme y además que se ha retirado en el momento, yo creo que más álgido de su carrera. Pero sí que es verdad que hay momentos y va a haber momentos durante este año, seguramente, porque todos los equipos atraviesan distintos momentos de la temporada, donde alguien que calme el juego viene muy bien, porque de alguna forma viene sobre todo cuando te están atacando, cuando estás sufriendo, alguien que pare el juego viene muy bien. Y el Real Madrid, ese jugador lo tenía Toni Kroos, lo puede tener Modric en algún momento, y no lo tiene. Y viene muy bien también cuando hay un equipo metido en su área, de alguna forma que hay que generar fútbol ofensivo y que hay que generar a partir de un juego más lento porque está todo el mundo metido en el área. Cada pelota que tiene el Real Madrid, cada vez que haga una pausa el Real Madrid, está dándole oxígeno al rival, porque todos, la mayoría juegan al espacio. La mayoría de los jugadores que tiene el Real Madrid juegan al espacio, juegan de forma vertical o juegan a sorprender llegando al espacio, como es el caso de Bellingham. Entonces el Real Madrid va a tener un problema en ese sentido, lo ha tenido toda la vida. O sea, toda la vida se le han encerrado equipos al Real Madrid, toda la vida el Real Madrid en algún momento se ha atascado porque es un fútbol difícil el tener que abrir defensas, toda la vida el Real Madrid ha sufrido y ha necesitado jugadores que paren y cambien el ritmo del partido porque está sufriendo, porque ahora no, pero cuando se empine la carretera pasará eso. Y evidentemente Toni Kroos era un tipo que hacía ese ejercicio de una forma magistral. ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, pues tendrá de alguna forma que modificar sus condiciones algunos de los jugadores que tiene, como ha pasado con Vinicius, que primero jugaba en banda, el año pasado jugó más en punta, como ha pasado con Valverde, que juega en banda derecha, ahora está jugando en el doble pivote, porque los jugadores buenos, ¿sabes qué pasa? Que se adaptan a jugar a las posiciones que se les exige porque saben hacer cosas muy buenas dentro del campo.
Yo creo que el Ancelotti, hay muchos títulos que no están en su palmarés, pero que son títulos para mí, para el Real Madrid, en todo lo que consigue transmitir desde la sala de prensa. Me parece que eso es un título en su mismo, en un club con la presión y con todo lo que rodea al Madrid, que ya pues se cuestiona absolutamente todo. Luego ha ganado la batalla del consenso, de pasar a ser lo que se llamaba un simple gestor que tanto le molestaba. Ahora es un entrenador y el año pasado demostró con una riqueza táctica y de cambiar
toda su vida, hombre.
Dentro de los... pero que en algunos momentos era un entrenador de mano blanda, como se le decía de manera despectiva, y que eso se ha demostrado que en el Real Madrid es lo que mejor ha funcionado en los últimos años. Pero es que Ancelotti lo ha mejorado todo eso, porque la imagen del equipo es impoluta, porque el Madrid que él transmite es realmente la solvencia más absoluta y está ahora mismo en buenas manos. Hoy, aunque él habla tácticamente de que el equipo juega en un 4-3-3 en ataque, pero que en defensa un 4-4-2, y convence a Rodrigo para que se convierta en ese cuarto centrocampista a nivel defensivo, pues evidentemente para mí su gran reto es lo que ha dicho Mónica, gestionar esa abundancia, y si están todos bien, pues las caritas hoy, que con el título dos están contentos, pero un Hendrix y Juan un minuto, Güler jugando 4, Brahim jugando 5 y demás, pues eso, llevado en el tiempo, es difícil de manejar. Supongo que en Liga les dará su protagonismo, serán muy importantes y habrá un equipo para jugar muchos partidos de Liga y otros para jugar partidos muy importantes. Y creo que Ancelotti es que hay que quitarse el sombrero y da igual el número de títulos que tenga. Me parece que pasa a ser seguramente el mejor entrenador de la historia del Madrid por todo lo que le rodea.
Y recordar cómo llegó Ancelotti en su segunda etapa.
Sí,
que no levantaba ninguna expectación.
Sí, sí, claro.
Digamos que vino a tapar un agujero.
Y sobre todo recordar lo que se filtró, en su salida la primera vez. O sea, que Ancelotti no salió bien parado y no fue una cuestión periodística. Que se filtraron muchas cosas muy negativas sobre la imagen de Ancelotti, que claramente se olvidó de todo eso ante la posibilidad de volver a entrenar al Real Madrid. El tiempo, desde luego, le ha dado la razón.
¿No parece maravilloso que sea así? O sea, quiero decir, que el mejor entrenador de la historia del Real Madrid pueda deber esta segunda etapa a una casualidad, que recordaba antes Morales.
Claro.
O sea, que llama para preguntar por un jugador. A mí es que me encanta eso, porque aleja tanto al fútbol de la ciencia. O sea, cuando tratas de que todo tenga explicación en el fútbol y de repente te pega un sopapo con una final como la del Liverpool en Estambul o las remontadas del Madrid, te das cuenta de que al final esto en esencia es un juego y es imprevisible, y a mí eso me encanta, la verdad.
Pues como decía Bosco, fútbol es fútbol. Me dicen que podemos escuchar de Real Madrid Televisión a Florentino Pérez hablando de Mbappé.
Esto nos sirve de energía para una temporada que, como todos sabemos, va a ser muy difícil. Luego, además, pues el hecho de que también Mbappé se haya estrenado con la camiseta del Real Madrid metiendo un gol, pues está muy feliz, y también a él le va a dar muchos ánimos para hacer una buena temporada.
Primer partido, primer gol, primer título, vaya debut de Kylian Mbappé.
Pues sí, él está muy contento, porque cuando ha recogido su medalla estaba feliz por eso, por haberse estrenado. No es fácil estrenarse en el Real Madrid con un gol, y él ya ha entrado con muy buen pie.
Se le sale el pecho de la camisa al presidente del Real Madrid. Bellingham ya ha estado en plan futbolista total, como decía Rubén, ha sido elegido MVP del partido, pero me gustaría que hablarais de Vinicius. A mí me sigue pareciendo que, mientras no se demuestre lo contrario, es la estrella del Real Madrid. Es cierto, Mbappé está recién llegado, pero este tío es el jugador determinante del momento en el fútbol.
Es que yo, que lo veo de otra manera, a mí el MVP este, que parece una coña, a mí es Vinicius.
Totalmente.
Para mí también.
La segunda parte de Bellingham
hace jugar a todos, Tomás.
El otro no.
El otro rompe el partido, Vinicius rompe el partido.
Eso es. El otro rompe el partido con la jugada que hace, desequilibrante, más imposible. Pero Bellingham tiene 7 minutos de locura en los que casi marca 2 goles, reparte un gol, da otro pase, deja Vinicius solo.
5 minutos, Robert. Tú lo has dicho. En el primer tiempo, Vinicius deja solo a Bellingham en la jugada que casi se rompe. Deja solo a Rodrigo en la jugada que la manda al larguero. Luego deja solo a Valverde para que la empuje y mete el primer gol.
La viene a pedir atrás cuando no la pide nadie.
El partido de Vini es...
Vamos, es descomunal.
Al final, Robert, en el argumento estabas diciendo, macho, casi.
Bueno, pues porque Vinicius no define bien, porque le da un bote el balón, pero esa jugada le deja Bellingham solo. Para mí la importancia, o sea, yo no discuto que Vinicius pues estará muy ahí, ¿no? Quién ha sido el mejor, se puede discutir y se puede debatir. Pero yo te digo que Bellingham tiene mucha importancia hoy, viendo de dónde venía el Real Madrid, que no aparecía un futbolista que matase la pelota, que hiciese jugar al equipo, y de repente te hace un control magnífico, te hace una acción que te recuerda a Zidane, conecta con todos los jugadores de arriba, y es ese Bellingham que yo creo que este año tiene que dar un paso atrás y ser más protagonista con el balón que con el gol. Y yo creo que eso lo ha conseguido en la segunda parte.
Para mí el partido lo cambia Courtois con una parada y Vinicius con 3 pases de gol, y uno de ellos que es el que abre el marcador. Y a partir de ese momento el ataque del Madrid ha parecido que ya de verdad empezaba
era el
a salir a por
vuestro. Mira, esta discusión, habiendo tan buenos jugadores en la plantilla, esta discusión la podemos tener todos los días, que quién ha sido el mejor, o sea, porque hay un montón de jugadores que cambian el rumbo del partido, y lo acabas de comentar muy bien, Elías. O sea, Courtois ha hecho una parada pues que no está al alcance de cualquier portero. Y es que además la hace con una solvencia pues que asombra, decir, oye, macho, que hace fácil estas cosas no llega a nadie. Y tú llegas y llegas sobrado, ¿no? Si hablamos de Vini, pues todo bien. Si hablamos de Bellingham, pues extraordinario. Al final Valverde, con esa llegada, ha sido el que ha roto el partido también haciendo un gol. O sea, si queremos discutir sobre quién es el más trascendente en cada partido del Real Madrid, donde varios jueguen bien, pues evidentemente hay argumentos para nombrar a varios. Pero lo importante es precisamente eso, lo que hablamos al principio de Mbappé. A mí Mbappé lo que más me ha gustado es que ha sido uno más. Uno más ya es la leche, porque como son muchos, pues ser uno más, en lugar de ser un distinto, en lugar de ser uno menos, en lugar de ser alguien que no se adapta, o alguien que quiere otra idea, o alguien que quiere otra cosa, para mí es la clave en Mbappé, porque el talento ya se sabe que lo tiene. Pues además, tú ser uno más del Madrid es la leche hoy en día.
Es
estar
muy importante
en ese once elegido.
Por todo lo que se ha comentado en estos años de Kylian Mbappé, que yo creo que él en muy poco tiempo ha demostrado que no tiene nada que ver con su realidad, que es un tipo que efectivamente bueno, ha llegado a un equipo con un perfil absolutamente de ser uno más y de no tener ni un solo gesto en el que se pueda deducir que él quiere venir de estrella. Yo, vamos, a mí me parece de verdad de lo más positivo, no ya solo el fichaje que Mbappé está en el Madrid, sino el ver con qué inteligencia ha aterrizado en el club con todos sus compañeros.
Pero escúchame, que este chico, por lo que yo sé, lo que me cuenta gente que le conoce, de tonto, sí, tiene un pelo. No tiene ni un pelo tonto, uh-huh, vamos. Y se da cuenta que ha llegado de por fin a un equipo de fútbol. Viene de lo que viene. Que eso es una comedia, sí, que no parece muy bien. El jeque, el otro, el tal. La verdad la tiene aquí. 308 partidos, cero. Ha jugado una final de la Champions y la perdió. Y ha sido un tipo extraordinario, que ha sido campeón del mundo y subcampeón. Indudablemente un jugador brutal, una bestia. Lo he dicho y repito. Ahora, esto es el Real Madrid, querida. Entonces,
sí, pero que viene
si
de
no
marcar
sabes estar, si que... no sabes estar a las circunstancias, eres un bobo, que no es el caso. Y ahora está jugando al fútbol en serio. Hasta ahora ha sido pues sí, una bromita del Troyes y el Guingamp, que digo toda la vida. Mm. Y la Copa Europa para casa. Un año y otro y otro y otro y otro. Ahora, querida, si tú no sabes aprovechar lo que te ha puesto la vida por delante, pues entonces, hijo mío, habría que llevarte al médico. A mí es que no me extraña, por lo que me cuentan del muchacho, no me extraña.
No,
que
a mí tampoco, porque yo también
me
tenía...
Me ha tocado la lotería, entonces el tío que le toca la lotería...
Sí, pero bueno, que no todos son así, que hay futbolistas que han hecho mucho menos que Mbappé y que van de estrellas por la vida, o sea, tampoco...
Sí, sí, no, si o sea, tienes
no están, razón. Y normalmente no llegan, no se pasan mucho tiempo a la élite esos, no, okay, normalmente...
Pero que los conocemos todos, ¿no?
Sí, hombre, pero sí, pero que sí, no, y algunos que no conocemos, sí, hay algunos que no tienen un nombre famoso, que podrían haber sido importantes y que se han quedado en eso precisamente por este motivo.
La cabecita.
Claro, ya vamos a ver, claro. No hace falta conocerles, o sea, no hace falta que sean famosos, pero que sí, que se les ha visto que tiene unas condiciones extraordinarias y los chicos pudiendo ser un 9, un 10, han sido un 6 porque su cabeza no les ha permitido... Claro. Desarrollar sus condiciones.
Miguel Ángel, ¿está ya todo el pescado vendido por esa zona mixta de Varsovia?
Pues en principio sí, yo creo que no va a hablar nadie más, pero todavía no ha salido Mbappé, que yo creo que es uno
está?
De los jugadores que a lo mejor está pasando el control antidoping, así que...
¿Qué se sabe de Kylian? Era
pues
la pregunta
que ha marcado
de
un gol, que ha debutado, que se le pone buena nota, que todo el mundo está contento, pero ya tengo que estamos aquí esperando. Yo creo que no va a hacer declaraciones, pero por si acaso
esperamos,
estamos aquí haciendo
cosas. Oye, Miguelito, ¿y por qué no va a hacer declaraciones?
Interesaría a Kylian, ¿no? Si hablara.
Escucha, sí, incluso sí. Si nos lo ponen a nosotros en particular, ¿eh?
Vale, pues lo peleamos a ver.
Vale, tú pelea, a ver lo que te da.
¿Pero en serio que no va a hablar este muchacho hoy?
Suele hablar, ¿eh? O sea, no sé que lo cambie el Real Madrid. Hasta ahora es un jugador que siempre ha dado la cara y más en los éxitos, pero en las derrotas duras ha dado la cara siempre, ¿eh?
Bueno,
yo hablo
a la televisión.
Sí, sí, por eso suele hablar, que no me extrañaría que parase donde está Miguelito.
Vamos a ver, ojalá. Rubén, ¿algo más desde ahí?
Pues nada, aquí ya sí que está todo el pescado vendido en la sala de prensa. Estamos esperando a que... Bueno, toda la prensa internacional está esperando a ver si habla Kylian Mbappé en la zona donde está Miguelito, porque ha sido el gran protagonista. Un gol, un partido, un título. Primer título europeo de su vida después de 7 años en el PSG. Pues lo ha ganado el Madrid.
Y lo has contado tú, que se lo has robado a Lama. Así que,
bueno, pues estamos para robar en la vida, Munilla.
Eso, por supuesto.
Todo lo que se pueda.
Los periodistas, ya se sabe. Un abrazo, Rubén, ¿eh?
Otro para ti.
Miguel, chao. Te dejo por ahí por si la flies, ¿eh?
Sí, aguanto un poco por si acaso.
Oye, por cierto, una comunicación de nuevo con el Hospital de Badalona, donde sigue, creo, ingresado el padre de Lamin Yamal después de ese apuñalamiento que ha sufrido en Mataró esta noche en un parking de Mataró. ¿Cuál es la última hora desde ahí, Víctor Navarro?
La última hora es que sigue aquí hospitalizado el padre de Lamine Yamal, que su entorno, remarcamos, dice que su vida no corre peligro, y ha llegado hace unos minutos gente de muy cercana al presidente Laporta, gente del FC Barcelona, para interesarse, para estar al lado de la familia. Está el padre de Lamine y hay parte de la familia, desconocemos si está o no el jugador, pero parte de la familia sí está dentro y hay representantes del FC Barcelona y, de hecho, la gente de máxima confianza de Laporta en este hospital de Can Ruti de Badalona, donde, por cierto, está lloviendo ahora, y están aquí para apoyar a la familia en estos momentos. Y su familia, su entorno, lo que dice es que su vida no corre peligro, y los Mossos, después de ese apuñalamiento, han detenido a tres personas. Es toda la información que tenemos a esta hora de la noche.
Dos puñaladas graves, nos decía en la primera comunicación Víctor Navarro, así que nada, seguimos muy pendientes de todo lo que salga de ese hospital. Hasta ahora, Víctor,
Hasta ahora.
Y los oyentes, Jorge Pérez, ¿qué siguen contando hoy?
Buenas, Mursin Munilla, siguen llegando mensajes a nuestro WhatsApp y directo YouTube, y muchos opinan parecido a este oyente. Nos dice: el Madrid ganará la mayoría de partidos en la segunda parte. Todos los equipos le salen a morder y acaban muertos después del descanso. Esa paciencia y saber aguantar le dará muchos partidos. Está claro que Mbappé es el foco de atención, pero el jugador del partido ha sido Bellingham y el desequilibrante ha vuelto a ser Vinicius. Lo va a tener difícil Ancelotti para saber a quién cambiar. Otro oyente nos comenta: está claro que no tenemos ya a Kroos, pero es hora de pasar página. Y como se ve, a Valverde no le pesa en absoluto ese número 8. Marca y encima habla como un capitán. Y por último, a un oyente le salen dudas y nos dice: poneros en situación, minuto 80 y 0-0 ante el Mallorca en la primera jornada. Si no es por una genialidad de estos cracks, ¿cómo resuelves el partido sin un delantero centro bueno por arriba? Me dan más miedo los equipos pequeños que un rival que te domine.
Bueno, pues la opinión de los oyentes del partidazo, los oyentes que, como siempre suele decir Jorge Evia, que muy sabio, ya se sabe, son para comérselos. Miguel Ángel, adiós desde ahí, ¿ha salido Mbappé o qué?
Sí, ahora sí, no, nos dicen que ya... el equipo está arrancando el autobús, camino al aeropuerto, se regresa esta noche, mañana día libre, el domingo primer partido de liga, y como digo, pues lesionado Camavinga, a ver si mete algún cambio Ancelotti para el domingo. No, por cierto, un Madrid que no pierde un partido oficial desde el pasado mes de enero contra el Atlético de Madrid.
Tú échale. Bueno, imagino que no ha salido, pero tú lo has peleado, ¿no?
Yo siempre peleo, Muni, ya lo sabes.
Lo sé.
Todo lo que puedo.
Uno de Beleña siempre pelea, sí señor.
Por supuesto.
Adiós, Miguel. Un abrazo.
Buen viaje.
Bueno, señoras, señores, salvo que ustedes me digan lo contrario, camaradas, hasta aquí el Madrid,
Es insólito que no hable este hombre, es una cosa de loco.
Sí, la verdad que sí, pero bueno. Era su día, pero bueno, habrá tiempo. Ahora un momento, sigue el partidazo en la cadena.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
3, 2, 1, la Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando, tumba, pieza.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Hosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.